I need someone to take some joy in something.
Susana Mangana, ¿cómo anda?
Y bien, y la suena profe. Tremendo, realmente las noticias que llegan del mundo árabe son tremendas.
No te tuvimos, chicos, la semana pasada.
Exactamente.
¿No? Estabas, sí, de traducciones.
Estaba de traducciones, exactamente, empapándome un poquito más todavía de esta realidad, que el término ya complejo se nos escapa, ¿no?
Libia está que arde.
Libia está que arde y ya ardió, es decir, tenemos a un montón de jóvenes ahí que están poniendo mucho corazón, mucha pasión, pero que también son una pandilla de gente bastante irresponsable.
Los rebeldes son una pandilla.
O sea, son, a ver, hay pandillas. Hay gente que tiene seguramente más claro lo que quieren hacer, como son los líderes de ese Consejo Nacional Libio, que vale decir que ha sido también no solo validado como el portavoz único del pueblo libio por Francia, o sea, como un poder importante en ese conglomerado de comunidad internacional que tenemos, o que tenemos el gusto de llamar, decir así, pero también un país importante en el Golfo Pérsico como es Qatar. Importante porque tiene una buena chequera, vamos a decir la verdad, no tanto porque tenga una voz propia en la diplomacia árabe, pero todo es importante cuando estamos viendo cómo se resuelve el conflicto de Libia. Pero sí es una pandilla de jóvenes, no lo digo en un término despectivo, pero que son también muy inconscientes porque empiezan a disparar rifles o a tirar misiles. Yo no entiendo mucho entre obuses, misiles, pero lo que tengan a mano, y a veces incluso caen esos misiles en las chozas o en las jaimas, en las tiendas de campaña de algunos beduinos, con lo cual también hay que tener en cuenta que son personas que no están entrenadas para la guerra, ¿sí?
Claro.
Y eso también me preocupa, porque qué pasará mañana cuando finalmente Gaddafi tenga que salir apuradamente del país, o decida ya que ha perdido la batalla porque no lo respaldan ni siquiera los pocos soldados libios que pueda tener ahora como leales. Lo que es importante decir, chicos, es que su hijo Saif al-Islam se encuentra prácticamente de gira por Occidente y más concretamente en Europa, intentando negociar una salida pactada para su padre y su familia. Es decir, se busca dejar en el poder a Saif al-Islam, que es el hijo predilecto de Gaddafi, por lo menos el que está acostumbrado a lidiar con la prensa y sobre todo mucho más mediático que otros hermanos que tiene en Libia, y de alguna manera él ocupar el puesto de su padre durante 2 o 3 años para ir liderando esa transición democrática en Libia, que nadie se lo cree. Ahora, si los poderes occidentales, es decir, Reino Unido, Francia, Alemania, el propio Estados Unidos, consideran que Saif al-Islam puede ser valedero para respaldar sus intereses en el país, tendríamos entonces una salida donde se le garantizan privilegios e inmunidad a Gaddafi para que no sea, entre otras cosas, procesado
por la Corte Penal Internacional.
Exactamente, por el fiscal Ocampo argentino, que ya hablamos de eso en otros momentos, ¿no? Y eso está que arde en Libia, pero también no hay que olvidar que la escena árabe sigue también muy convulsionada con Siria, donde la revuelta también ha prendido fuerte en la gobernación de Deraa y en Latakia, un pueblo costero, con un centenar de muertos. O sea, la cifra también es bastante confusa, porque los medios oficiales no rebajan, digamos, la cifra de víctimas, pero France Press y otras agencias también intentan decirnos que ha habido muchas más bajas de las que se nos hace creer. Lo importante es que el presidente Bashar al-Assad es un presidente joven de 45 años que no ha podido deshacerse de la camarilla de la vieja guardia de aquellos que acompañaban el estilo de gobierno de su padre, que era también una dictadura, ¿sí? Y él se dio el lujo al principio de las protestas en Túnez, en Egipto, de dar consejo a otros presidentes en el mundo árabe, y resulta que ahora la revuelta también ha estallado en la calle Siria, con el componente también religioso, porque si bien no está jugando un papel, un rol importante en Siria en las protestas, hay que darse cuenta que es un país atípico. ¿Por qué? Pues porque tiene una mayoría de población suní que siguen la tradición del profeta, pero están comandados, gobernados por un presidente que es chií. Y dentro de los chiíes tenemos que hay varios subgrupos, y uno de ellos sería el de Siria, que son los alawíes. Son los seguidores del primo y yerno del profeta Mahoma, que entienden que han sido usurpados por los suníes del poder. Y esto data desde la época
desde
de la muerte.
Desde el 700,
desde el año 632 a la muerte del profeta, cuando no quedó dirimida la cuestión de la sucesión. Entonces, suníes y chiíes se toleran, pero normalmente no tienen la misma visión en cuanto a la doctrina, por ejemplo, de la sucesión, desde luego que no, y tenemos que, por eso Siria tiene una afinidad mayor con Hezbollah, que también son chiíes en el Líbano, y por supuesto con el régimen de Irán, donde sabemos que hay otra saga de los duodecimanos, de los 12 imanes, pero para no confundir a la audiencia, es decir, son todos primos hermanos, son amigos porque son chiíes y se protegen entre sí.
Ahora, Susana, estamos hablando que el problema sucesorio, un problema político que ya tiene 1300 años, es una cosa histórica, ¿no? Hoy en día, ¿qué te hace a vos sunita o chiita? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, la diferencia realmente está en cómo entienden los chiíes que ellos tendrían que haber ocupado esa sucesión con Ali a la cabeza como califa, es decir, a la muerte de Mahoma, él debió haber sido el primer califa, el primer sucesor. Como fue el cuarto, tuvieron unos cuantos años de ir, digamos, generando mayor frustración, mayor resabio, y el cisma se va a producir en el año 680 con el asesinato en el desierto de Kerbala, que es hoy una ciudad santa en Irak, del nieto de Mahoma, de Hussein, y toda su descendencia. Hoy la diferencia no es tanto si creen o no en el Corán como base, por ejemplo, del derecho en el Islam, sino cómo practican esa fe. Tienen distintos ritos, por ejemplo, en la oratoria, sobre todo en la liturgia, o por ejemplo, también algunas cuestiones de culinarias, ¿verdad? De respeto, por ejemplo, a qué animales deben comer o no. Pero el cerdo es prohibido para ambos. Ahora, es más bien una diferencia política y no de religión. Es decir, para todos, tanto suníes como chiíes, el profeta del Islam es Mahoma, y el Corán es el libro sagrado y es la fuente primera del derecho.
¿Sería algo así como protestantes y católicos?
Algo así, algo así.
¿Hay unos más conservadores que otros? Los son más
conservadores. Lo que pasa es que son etiquetas que hemos fabricado en Occidente y que no explican en los hechos nada. Es decir, los chiíes, por ejemplo, ven reflejados en esos 12 imanes, porque son descendientes directos del profeta Mahoma, personas cuasi infalibles, capaces de traducir a los ayatolas, de traducir a los mulas, a los guías espirituales, porque en el Islam chií, eso es una diferencia importante, sí hay un clero, como hay, por ejemplo, un clero en Irán o en Irak. Ellos son los que han interpretado el Corán y digamos, las leyes de Alá, para que así estas personas que tienen a su cargo guiar a la comunidad de musulmanes puedan interpretar el Corán, que no es meridianamente claro, transparente, cristalino en todos sus versículos. Eso para los suníes es una herejía, porque es como haber inventado leyes por fuera del Corán, ¿verdad? Pero la doctrina del imamato es muy fuerte e impera en Irán, por ejemplo, también entre los chiíes de Irak, y por supuesto en Hezbollah, en el Líbano, ellos son también chiíes y siguen esa misma rama de los 12 imanes.
Susana, tú que sos una entendida en el tema, ¿qué te parece la intervención de la OTAN?
Y bueno, lo que pasa es que la intervención de OTAN, podremos estar a favor de salvar vidas, pero también en el proceso se están eliminando vidas. Quiero decir, hay bajas y son daños colaterales, eso lo dejo.
Pero hay bajas civiles, ¿no?
Exactamente, hay bajas civiles, y ahí tenemos las exquisiteces semánticas, ¿verdad? Ahora no son asesinatos, son ataques selectivos, ahora no son víctimas, son daños colaterales. Pero hay civiles que están muriendo por culpa de esa intervención. Lo que a mí me preocupa muy, muy especialmente es cómo queda la imagen de ese Occidente otra vez ante la opinión pública árabe y musulmana, que va a decir por qué intervienen en Libia y no en Siria, por qué intervienen allí para derrocar a Gaddafi y no quieren derrocar a Saleh, por ejemplo, en Yemen, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que hablar de los intereses muchas veces espurios, pero muy necesarios para la comunidad internacional, como es proteger los contratos con el gobierno de turno en Libia para poder tener acceso a las ingentes cantidades de petróleo que tiene el subsuelo libio, 46.000 millones de barriles, que no es poca cosa, ¿verdad? Entonces eso es lo que me preocupa, cuáles son los intereses tras esta coalición para intervenir en Libia y no, por ejemplo, en Siria, donde también tenemos un régimen totalmente despótico y con...
O en Bahrein, ¿no? Donde
claro,
entraron
Bahrein,
los tanques.
Es decir, claro, en todos estos países hay el mismo caldo de cultivo que había en Túnez o en Egipto, y sobre todo está ese mismo inmovilismo político, que es lo que ha acabado por hartar a los más jóvenes, que han dicho basta ya, queremos el recambio.
¿Y qué pasa en Irán? ¿Esto va a tener consecuencias?
Bueno, en Irán, que es un país no árabe pero sí musulmán, yo creo que ya vimos que hay una ansia de libertad y que hay protestas, por ejemplo, cuando la última elección, ya tengo no sé si fue en 2007, 2008, ya estoy con el baile en la cabeza de los años electorales en Irán, pero desde luego que la última elección, en cualquier caso, de Ahmadinejad fue bastante controvertida y hubo muchas protestas, hubo manifestaciones muy violentamente reprimidas por la policía y también por los guardianes de la revolución, incluso con muertes de civiles también, ¿verdad? Entonces, Irán es otra cosa, digamos. Aunque no nos guste escucharlo en Occidente, hay mucho más dinamismo político, hay muchos más partidos de los que existen en Arabia Saudí, que es un feudo totalmente, ¿no? En Arabia Saudí lo que han hecho es un carnaval, un festival de decretos reales para subir el salario mínimo, para regalar 2 meses de salario a los funcionarios públicos, con lo cual, a base de chequera y de regalos económicos, pues el ciudadano, claro, queda totalmente adormecido y no protesta, no dice ni pío. Pero realmente la monarquía del rey Abdalá también es una monarquía nada democrática, nada parlamentaria, por mucho que tengan un parlamento y un consejo de la Shura.
Petróleo sí, democracia Veremos.
Veremos. Sí. Claro, y perdón, hago un último apunte. Hillary Clinton ya ha dicho que no se va a intervenir en Bahrein, no se va a intervenir en Arabia Saudí. Evidentemente que no, porque son dos aliados fuertísimos en la región para la política exterior estadounidense.
Gracias, Susana.